Buenas noches. Hermanos, vamos otra vez a estudiar el libro de Corintios que hemos venido estudiando todos estos días. Dios les bendiga a todos. Las visitas, nuevamente sean bienvenidos a este lugar. Y esperamos que hoy podamos todos aprender de la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y es allí donde vamos a estudiar hoy los versículos 1 hasta el 8. Yo quisiera preguntarles algo a ustedes. O bueno, no preguntarles, quisiera contarles tres casos que yo conozco personalmente. Yo conozco a un hermano que le prestó a otro hermano 1,000,000 de pesos. Y le dijo que se lo pagaba dentro de poco. Pero ya ha pasado creo que más de un año y no se lo ha pagado. ¿Qué haría usted si le pasara eso? Si un hermano dice, te présteme 1,000,000 de pesos, que estoy en apuros. Y ese hermano le dice, yo te lo pago en un mes. Pero pasa un año y el hermano empieza a darle vueltas. ¿Usted qué haría con ese hermano? ¿Le dejaría de hablar? ¿Le demandaría? ¿Empezaría a decirle a todo el mundo que él es mala paga? ¿Qué haría? Conozco otro hermano que había ahorrado una platica porque quería hacer su casa y estaba, no recién casado, pero sí llevaba poquito tiempo, un gran amigo, una buena persona que yo conozco, un hermano noble, muy buena gente. Y contrató a otro hermano para que le hiciera el techo de la casa. Este hermano quería hacer su casita bien bonita, mandó a hacer el techo con madera, lo puso bien bonito. Y el primer aguacero que vino, dice él que eso parecía que le hubiese... En la casa de él adentro parecía una piscina. Le entraba agua por todas partes. Y eso llovía y llovía en esos días y el hermano se mojaba y se mojaba. Y el hermano cansado empezó a buscar al hermano y decirle, mire que ese trabajo quedó mal, que cómo vamos a hacer, que para que usted me ayude a arreglar el techo. Este otro hermano le decía que tal y que una cosa y que la otra y nada. No le arreglaba el techo al hermano. Hasta que un día dijo, bueno, yo voy a ver qué es lo que pasa. Fue allá, imagínense la solución. No, eso es facilito. Cogió un palo bien grueso y se lo metieron hacia el centro. En la costa le decimos el cobollete. Ese, para levantar el techo. Porque ¿saben qué decía él? Que el techo estaba muy, muy plano y el agua se metía. Cuando había, no desaguaba bien, pues. Resulta que eso quedó peor. Este hermanito tuvo que perder la plata, todo, mojarse, daños en algunos muebles y hacer todo ese techo de nuevo. ¿Qué hace este hermano con este otro hermano? ¿Será que lo demanda? ¿Qué hace con él? ¿Usted qué haría con un hermano así? Que le haga un fraude de eso a usted. Pero conozco otro hermano que un llamado pastor le robó más de 100,000,000 de pesos. Ahora, ¿usted qué haría en ese caso? Un hermano... ¿Ese sí que es Beatriz? ¿Le manda a los muchachos? Mucha plata, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de eso esta noche, es cierto. Vamos a hablar de ese tipo de...
Pero si tenía 100 para prestar era porque tenía mucho.
Sí, tenía 100 para prestar era porque tenía mucho.
Claro.
Tenía mucho, sí, seguramente. No todos podemos prestar esa suma de dinero. Pero ustedes ya se darán cuenta que en la iglesia pasan mucho estas cosas, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. El apóstol Pablo ahí en el versículo 1 al 8 habla de ese tema. ¿Cómo debemos obrar nosotros? Escuchen bien. Pablo va a responder ahí, el Señor nos va a responder cómo debemos obrar como iglesia e individualmente cuando un hermano o una hermana nos han defraudado en un negocio. Ustedes se imaginaron que la Biblia hablaba de esto ahí. Ustedes se imaginaron que la Biblia hablaba de cómo tratar de estas cosas. Bueno, la Biblia es un libro, es la palabra de Dios y es muy completa, es sabia y nos enseña de todo. Vamos a leer versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Yo conozco otro hermano, amigo también muy cercano, y lo conocí en un tiempo que él estaba a punto de demandar a otros hermanos porque, según él, no sé si tenía la razón, le habían incumplido muchos pagos y muchas cosas, y cosas salariales y laborales. Y esa vez tuve la oportunidad de hablar con ese hermano y tocamos este versículo. Y hasta hoy conozco a ese hermano y él nunca hizo nada contra esos otros hermanos, ni les cobró ni nada. Y ese es ya de entrada el ejemplo que quiero poner para entender la respuesta que el apóstol Pablo nos va a dar hoy. El versículo se dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Será que es malo ir ante un juez para solucionar algún problema? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es malo? ¿Es malo o no es malo? No es malo, ¿cierto? Pero ¿puede haber alguna ocasión en la que es malo ir ante el juez?
Sí.
Sí, cierto. Entonces, no podemos generalizar que es malo ir ante un juez, o ante un magistrado, o ante un tribunal para solucionar un conflicto. Pero hay casos en los que sí es malo ante los ojos de Dios, o sea que a Dios no le agrada, y por lo tanto no lo debemos hacer, no lo debemos hacer. Esto resulta difícil cuando uno es defraudado, cuando uno es engañado, ¿cierto? Cuando uno trabaja, usted, el promedio aquí, el promedio en Colombia, la gente gana el mínimo, y hay personas que ahorran, ¿cierto? Y hay hermanos que vienen y le dicen: hermano, yo necesito que me prestes tanto de plata para una urgencia. Y el otro hermano, ¿qué hace? Pues le presta, ¿cierto? Y el otro hermano después pasa el tiempo y ¿qué? Nunca le paga. Eso no es justo, ¿cierto, Beatriz? No es justo. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Será que no debemos cobrarle? Dice la Biblia que no le cobremos. Entonces, si hay que cobrar. La Biblia no dice, paremos. La Biblia no dice que no le cobremos. Vamos a ir descartando. Vamos despacio, ¿no, Javierita? Si no, cierto, hay que cobrarle amablemente al hermano, decirle: mira, tienes una deuda conmigo. Si el hermano me dice: mira, ha pasado esto, por eso no te pude pagar, pues no pasa nada. Pero si el hermano tiene con qué pagar y no quiere pagar, pues yo le digo: hermano, por favor, no estoy en una necesidad, devuélveme el dinero, ¿cierto? En otras ocasiones pasa mucho que cuando en la iglesia hay hermanos que tienen la posibilidad de emplear a otros, de darle trabajito, ¿cierto? Entonces pasa mucho que uno, cuando está apurado, ese hermano tiene el amor de Cristo y dice: bueno, yo te voy a ayudar, ¿te doy qué? Te doy un espacio ya en la empresa para que trabaje en la empresa que yo tengo. Entonces, como es un hermano, llega tarde. Como es un hermano, no cuida las máquinas de la empresa, ¿cierto? Como es un hermano, entonces se toma una hora más de almuerzo, ¿cierto? Entonces el hermano empieza a cansar con el otro y le dice: hombre, la verdad es que ya tú a mí no me sirve, porque es que mira, tú aquí, yo te estoy ayudando, pero tú en vez de ayudarme a mí, te pones a dar vueltas y no me ayudas con el trabajo, yo así no te puedo tener. ¿Y qué hace el otro hermano? No, es que resulta que el salario estaba en 750 mil y solo le daba 700, ¿cierto? El hermano tiene una empresa muy sencilla que no alcanzaba a cubrir todas las necesidades y quizás no le pagó el auxilio de transporte. Entonces, de pronto este hermano se va para allá, para la oficina del trabajo, y dice: mire que este fulano me despidió injustamente, y termina hasta demandando al hermano, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros en esos casos? ¿Cómo hacemos, cierto? ¿Usted cree que que eso no pasa mucho en la iglesia.
Sí.
Ustedes, eso pasa a menudo, pasa mucho. Yo les conté ahorita, les conté tres casos de gente, amigos que yo conozco, cercanos a mí, de aquí de Medellín, hermanos en la fe, que les pasó eso. Quizás a usted allí sentado le ha pasado eso. Quizás a usted algún hermano, usted hizo un negocio con él, no le pagó, ¿cierto? Quizás este hermano no le pagó porque no podía, o quizás porque no quiso pagarle. Por la razón que sea, no le pudo pagar. Bueno, la Biblia nos va a decir qué debemos hacer. Quizás usted tuvo un empleado en la iglesia, un empleador, y fue un mal trabajador, o el otro fue un mal jefe. O quizás no le reconoció lo justo, o no podía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a convivir? En la iglesia de Corintios, ustedes saben que los hermanos se mantenían peleando, ¿cierto? Ya eso lo hemos estudiado mucho. ¿Ellos se mantenían qué? Peleando, se mantenían agarrados. Y parece ser que esas divisiones en la iglesia de Corintios no solamente, ¿cierto?, se daban por asuntos doctrinales, sino también porque los hermanos tenían problemas civiles. En aquel entonces, en medio de los griegos, allí ellos acostumbraban a ir a cualquier cosa, era para donde el juez. Yo tengo una tía que cualquier cosa es para demandar. Ella, cualquier cosa es a demandar al otro. A veces no porque le hagan algo a ella, sino porque golpearon a un niño, que al bienestar, que a no sé dónde. Digamos que los corintios tenían la costumbre de ir mucho ante los jueces. Por cualquier razón iban ante el juez a demandar y a pelear y a exigir, ¿cierto?, y a resolver las cosas. Y parece ser que los corintios, cuando se habían convertido al Señor, tenían esa misma práctica todavía, de que cualquier problema entre los hermanos, civil o comercial, terminaban en un tribunal, y allá empezaban a sacarse los trapitos al sol. Imagínense usted, ¿quién levanta la mano aquí, quién ha estado en alguna audiencia? ¿Cierto? Y de pronto, en esa audiencia, que a veces son de familia porque no le pagó algo al hijo o porque no le pagó al papá, y empiezan a insultarse. Yo estuve una vez sirviéndole a una hermana con su hija en una audiencia de conciliación, porque el esposo decía a la señora, el ex esposo no le daba la cuota que ella requería a su hija. Entonces yo dije, bueno, hermana, yo le ayudo, vayamos a la audiencia. Llegamos a la audiencia en la Universidad de Antioquia, en un centro de conciliación, y bueno, yo inocentemente, yo era la hermana, yo dije, no, este hombre está abusando a esta hermana, vamos a ayudarle. Cuando allá empezamos a descubrir la cosa, que le daba tanto, que le pagaba el subsidio de transporte a la hija, que le pagaba auxilio escolar, que le daba otro auxilio, no sé qué cosa. Y sigo yo escuchando al hombre, y decía él, y además yo tengo tres hijos más. Él era inconverso, ella era la creyente con la hija, ambas creyentes, y él era el inconverso. Y yo tengo además mi otra esposa y mis tres hijos que mantener. Y yo soy un conductor apenas de nada, de una volqueta, algo así, de empresas públicas. Yo no me gano mucho, me gano si acaso 1,000,000 de pesos, si un poquito, algo así. Y yo dije, yo a lo último, casi por ética profesional, no terminé defendiendo al Señor, ¿cierto? Siendo la creyente la que estaba, a veces pasan esas cosas, y era la creyente la que estaba, quizás, que era más cierto. Cuando yo me mudé a la casa donde vivo ahora con mi esposa, también pongo ejemplos prácticos para que entendamos que esto es algo práctico. También llegamos y el joven que estaba arrendado era creyente con su esposa, tenían una bebita y ellos llevaban muchos años allí pagando arriendo. Cuando nosotros compramos la casa, el joven empezó a atrasarse. Al último, casi que el último mes, no lo pudo pagar, no lo pagó, ¿cierto? ¿Qué tal que yo hubiese demandado a este hermano porque no me pagaba esos arriendos? ¿Saben quién fue mi vecina después, durante mucho tiempo? La mamá de ese joven. Y ella, le mataron un hijo y todo, y iba mucho a nuestra casa, porque ya se fueron, porque su yerno falleció de un ataque al corazón, un hombre joven que no quiso aceptar al Señor. Y tenemos una hermosa relación con esta hermana. A veces tenemos que aprender, yo sé que no es fácil, pero a veces tenemos que aprender a pasar por alto esas ofensas entre nosotros, y a veces aún con los inconversos. Yo sé que no es fácil, y todos cuando pasamos por esto no es fácil, pero va a ser un testimonio muy poderoso para compartir el Evangelio y para testificarle a otro hermano. Entonces, Pablo les dice, ustedes se atreven ustedes, ¿cierto? Cuando tienen algo contra el otro, llevarlo a juicio. Y dice él, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Ahí está la primera razón por la cual el apóstol Pablo dice que es vergonzoso que los creyentes tengamos que ir ante una persona que no conoce acerca de Dios para que resuelva ¿qué? Nuestras diferencias. Es vergonzoso, ¿cierto?
Sí.
Porque cuando vamos, ¿qué? Yo les pregunto, ¿qué es más santa? ¿La ley humana o esa ley? ¿Qué? Esa que está casi. ¿Qué es más justa? ¿La ley de los hombres o la palabra de Dios? ¿Qué es más sabia? ¿La ley de los hombres o la palabra de Dios? ¿Qué es más recta? ¿La ley de los hombres o la palabra de Dios? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ir ante un juez humano que va a usar leyes humanas para que resuelva un problema que nosotros podemos resolverlo con la palabra? ¿Cierto? Y nosotros empezamos a dejar en descrédito. ¿A quién dejamos en descrédito? El Evangelio. ¿Quién es lo que queda avergonzado? El Evangelio. ¿Cierto? Imagínense a un creyente en un estrado parándose, señor juez, es que este es un ladrón, vea que me está robando. Y el otro, y el abogado de él converso, el otro, cálmese señor. Y el otro, no, pero ¿qué te pasa a ti? Que tú eres un medio cristiano. Porque se encienden los ánimos. Y díganme, cuando el juez ve allí a esos cristianos, ¿qué va a decir? Vean, si así son los cristianos, pues ¿para qué voy a convertirme al cristianismo, cierto? Si así son los evangélicos, ¿para qué voy a convertirme al evangelio? En algunas ocasiones tenemos que ir ante el juez. Por ejemplo, atropellamos a alguien en un carro y le causamos daño, nos demandó, tenemos que ir. Hay hermanos que lamentablemente se han divorciado, lamentablemente. Es una desgracia, pero lamentablemente ha pasado eso en sus vidas. Y son demandados por una mujer o por un hombre por alimentos. Tienen que acudir ante un juez. Puede suceder, ¿cierto? Pero esa no es la regla general. No es la regla general. Y entre creyentes no debe ser así. Pero en el mundo, vivimos en un mundo y puede pasar eso, ¿cierto? Bueno, puede ser que yo me mataron un hijo a la fuerza pública ilegalmente y de manera ilegal. Yo tengo que demandar al Estado para que me responda por la muerte de mi hijo. Eso no es pecado, ¿cierto? Si yo trabajé 50 años con un empleado y nunca me pagó la seguridad social ni pensiones y me retiro, ya tengo 60 años y yo merezco mi pensión. Eso es justo, yo lo puedo demandar, ¿cierto? Pero cuando es entre creyentes, nosotros no debemos hacer eso, porque dejamos en ridículo el Evangelio, dejamos en ridículo, ¿cierto?, a la palabra, y nuestro testimonio queda por el piso. Dice, ¿no sabes que hemos de juzgar al mundo? La palabra nos enseña a nosotros que nosotros como creyentes, cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra para reinar, ¿vamos a qué? A reinar juntamente con Cristo. Hay mucho debate sobre esta palabra juzgar que aparece en el versículo 2, ¿cierto? Porque muchos hablan de que se trata de un juicio donde vamos como a sentenciar a alguien, pero otros hablan más bien de la posición en que vamos a estar al lado de Jesucristo cuando Él venga por segunda vez a la tierra a reinar. O sea, juzgar allí sería como vamos a reinar juntamente con Cristo. Y como el Señor Jesucristo va a reinar sobre todas las naciones, como el Señor Jesucristo va a mandar, ¿cierto?, desde Jerusalén Él va a reinar, entonces nosotros juntamente con Él vamos a ¿qué? A reinar también y vamos a juzgar la tierra. De eso nos habla mucho la palabra, por ejemplo, en Apocalipsis. Vamos un momento a Apocalipsis. El tiempo se me va volando hoy. Apocalipsis, capítulo 2. Ya les digo el versículo
26.
Sí, gracias, Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Autoridad sobre las naciones. Y el 27 dice, y las regirá con vara de hierro, ¿cierto? Ahí hay un señalamiento de la palabra acerca del reinado que nosotros como creyentes vamos a hacer junto con Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Daniel 7:22 también nos enseña algo de eso, solo por ver algunos versículos. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El versículo 22 dice también, hasta que vino el anciano de Días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, miren la posición a la que nos lleva el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos lleva a la posición de ser en el futuro que unos jueces o quienes reinan junto con Él y tienen autoridad. Pero nosotros estamos que degradando que la posición que el Señor Jesucristo nos ha dado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿usted cree que un magistrado de la Corte Constitucional va a decir, venga, yo creo que ustedes son más sabios, júzguenme ustedes a mí, hay un problema aquí de corrupción en Colombia y nosotros estamos metidos, ayúdenme a resolver eso, yo quiero que Luis, Osvaldo y Luis sean los que me juzguen? ¿Ustedes creen que ellos harían eso? ¿Ah? No lo harían, ¿cierto? ¿Qué dirían? No, esta gente no saben, son ignorantes, ¿cierto? Eso dice el mundo de nosotros como creyentes. No saben, pero la Biblia nos está diciendo, ustedes son más sabios que ellos. Ustedes son más sabios que ellos. Ustedes pueden, ¿qué? Resolver eso. Ustedes pueden solucionar eso. Si un hermano te defraudó, si un hermano te ha hecho algún daño, haz como Pablo, haz como también tuvo que hacer este hombre con Filemón, ¿cierto? Tuvo que perdonarlo, tuvo que recibirlo nuevamente. Nosotros estamos llamados a eso. Y el Señor Jesucristo también dice ahí en su palabra, Pablo, que nosotros también vamos a juzgar a los ángeles. Y esa es otra segunda razón por la cual no debemos nosotros acudir ante jueces humanos para que solucionen nuestros problemas. La regla que nos dice la Biblia, y ya estamos terminando, me faltan 4 minutos, la regla que nos da la palabra del Señor, es que debemos que buscar ¿a qué? ¿A hombres? Sabios. ¿De dónde? ¿De afuera? No, de adentro de la iglesia, ¿cierto? Para aquellos que medien, para que ellos ayuden a solucionar el problema. A veces como iglesia no ponemos en práctica estas cosas, y hacemos daño al testimonio de la iglesia del Señor, ¿cierto? Porque nosotros nos vamos a la ligera por cualquier cosita, por cualquier cosita. Y Pablo allí mismo lo dice, porque él dice que si seremos jueces para jugar esas cosas tan grandes, no podemos jugar estas cosas tan pequeñas, 200,000 pesos, 300,000 pesos que perdí, 20,000, ¿cierto? Hay hermanos que se enfadan con otro hermano porque no les pagó 50,000 pesos. Porque no les pagó 50,000 pesos. Y le dicen a toda la congregación que ese hermano es un malapaga, que ese hermano es un atenido, que ese no, ¿cierto? No, la Biblia no nos manda eso. Busca al hermano, trata de solucionar las cosas con él. Y si no pueden, entonces busca a otro hermano que sea sabio, no a cualquier inmaduro, ¿cierto? Un hermano sabio que pueda que ayudar a resolver ese problema. Entonces, la clave para resolver el problema está en el versículo 7 dice, así que, por cierto, ya no falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya la falta es que tengamos problemas. ¿Cierto? Ya el primer pecado está en cometer problemas. La idea es no agravar el problema. No agravar el problema. Ya la primera falta se cometió. ¿Por qué? Porque esos problemas no deben existir en nosotros. Si un hermano me prestó, ¿cierto? No me pudo pagar porque no tenía. Yo le perdono. No tiene por qué haber conflicto. Si el hermano no me pagó porque él era mala paga, está actuando mal el mala paga, porque él debió pagar. ¿Cierto? Ese tipo, si él podía pagar, debió pagar. Ese tipo de cosas dañan las amistades y dañan las relaciones. Y debemos tener mucho cuidado cuando hacemos estas cosas, ¿cierto? Porque esto pasa mucho en la iglesia y terminan muchas relaciones dañadas por no ser sabios a la hora de actuar. Entonces debemos ser muy, muy sabios a la hora de actuar. ¿Para qué? Para cuidar nuestro testimonio y nuestra relación, nuestra amistad, nuestra hermandad con los demás en la iglesia del Señor. Y si hay algún problema, solucionémoslo entre nosotros como gente madura. Y la clave está en, ahí dice bien la pregunta retórica que hace, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Cierto? Si algún hermano te ha hecho algún daño hoy, si algún hermano te debe una plata, no te la ha podido pagar por alguna cosa, ¿cierto? Mejor olvídalo, perdónalo, haz de cuenta que ya pasó. El Señor también nos recompensará.
Amén.
La Biblia dice en los Proverbios que a Dios presta el que al pobre da. ¿Cierto? Si hay un hermano con necesidad que te prestó y no te pudo pagar, déjalo pasar, no importa. No te vas a volver el más pobre porque le diste 200.000, 300.000 pesos al hermano. Porque no te pudo pagar 500.000 pesos, porque se quedó en la quiebra y no te pudo pagar. Eso no te va a hacer más, te va a bendecir Dios ante a ti. Te va a Dios a multiplicar también, porque Dios es bueno, ¿cierto? Dios no le debe a nadie. Y a veces nuestra mano es la mano de Dios supliendo la necesidad del hermano. Pero no tenemos que ir y llevar al hermano ante otras personas para demandarlos y hacerlos sentir como es ridículo y pasar vergüenza ya y haciendo quedar mal el evangelio. Pero miren el 8 lo que dice. Pero ustedes, dice Pablo, y ustedes no solamente hacen el daño, sino que también que defraudan. Y no solamente defraudan, eso lo hacen ¿a quién? A los hermanos. En la mayoría de las veces, quien termina demandando y exigiendo es el hermano que causó el daño. ¿Cierto? En la mayoría de las veces, el que termina exigiendo que le devuelvan, que le paguen, que no sé qué cosa, que esto y otro, fue el que, pues qué, el que no pagó, el que quedó mal. Y él era el que estaba haciendo el daño. Entonces, ya la persona se vuelve, perdiendo la palabra, como descarada, ¿cierto? Porque hace un daño y encima de eso quiere reclamar más. Eso es lo que dicen por ahí, a veces somos muertos de hambre. Porque estamos como que llenos y no nos saciamos, queremos más. Entonces, hermanos, yo sé que, miren, este tema parece sencillo, pero esto enseña mucho, mucho. Lastimosamente no tenemos más tiempo y aquí vamos a terminar. Pero la Biblia enseña mucho sobre esto. Así que si algún hermano te causó un daño, te debe plata, perdónale esa deuda. Perdónasela. Que Dios te va a bendecir. Padre, te damos gracias, te damos la gloria a ti, Señor.